Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Nosotros hemos estado estudiando en estas últimas escuelas dominicales este interesante tema bíblico acerca de la escatología. Vamos a considerar ahora el estado intermedio, después de haber considerado lo tocante a la muerte. Veamos ahora el estado intermedio. Cuando hablamos de estado intermedio, nos estamos refiriendo a ese espacio de tiempo comprendido entre la muerte física y la segunda venida del Señor Jesucristo. Entre lo que es la muerte física y la resurrección de nuestros cuerpos. Nos referimos a eso cuando hablamos de estado intermedio. En escatología bíblica se describe con gran claridad el futuro de los hombres y mujeres que vivimos en este mundo. Y podemos dividir la historia a partir de la muerte física en dos. Por un lado tenemos el estado intermedio, que va desde la muerte física hasta la resurrección del cuerpo, y lo que podemos denominar también el estado eterno, que va desde la resurrección del cuerpo y hasta la eternidad. Ya a partir de ese evento de la resurrección, no se puede contar el tiempo de manera puntual. Es un eterno sin fin, la eternidad. Y ahí nosotros, o a partir de la resurrección, estaremos viviendo en ese eterno sin fin, donde ya el reloj no tendrá utilidad, porque no hay nada más que esperar desde el punto de vista de los asuntos relacionados con el espacio y el tiempo de nuestra vida aquí en este mundo. Cuando hablamos de estado intermedio, dice un diccionario teológico, nos referimos a la existencia del alma en el espacio de tiempo comprendido entre la muerte física y la resurrección del cuerpo. Básicamente esa es la enseñanza bíblica con relación a nuestra vida después de la muerte física. Cuando cerremos nuestros ojos a la luz de este mundo, nuestra alma no se va a sumir en un estado de inexistencia, no se va a extinguir, tampoco quedará sumida en una condición o estado de sueño, como argumentan algunas falsas religiones. Ahora, es interesante ver algunas de las perspectivas populares que hoy son comunes en muchas religiones, especialmente en la católica romana. En este contexto católico romano se tiene la idea de un estado intermedio. Ahora, lo interesante ver es la manera en que ellos enfocan ese estado intermedio. Nada que ver con las escrituras. Yo sé que aquí la mayoría de ustedes, o si no todos, han ido, cuando se muere a una persona, a un ser querido, familiar, etcétera. Todos aquí hemos ido a una hora santa, o a una misa de cuerpo presente, como le llaman. O a un tedeum, o reposo, dado por un cura católico. Esos términos describen de una manera u otra, la intercesión que hace un catequista católico o un cura católico, uno de esos presidentes de asamblea, como también le llaman ellos, cuando alguien fallece, cuando alguien muere. Porque en el dogma católico romano es posible interceder por aquellos que han muerto. Tenemos primero lo que ellos llaman el limbus patrum. El limbus patrum es el lugar donde se fueron los creyentes del Antiguo Testamento. También ellos argumentan que ahí se iban las personas con discapacidad mental y aquellos que nunca oyeron el Evangelio. En el contexto del Antiguo Testamento, las personas en esos casos se iban al llamado limbus patrum. Ahí se juntaban los creyentes del Antiguo Testamento, la gente con discapacidad mental, así como también al limbus patrum iban a parar los que nunca habían escuchado el Evangelio. Ahora, según sus dogmas, con la primera venida del Señor Jesucristo, el limbus patrum fue vaciado. Porque cuando Jesucristo murió, Él descendió a ese lugar, al limbus patrum, descendió allí para proclamar las buenas nuevas del Evangelio a los que habitaban en el limbus patrum, los salvó y se los llevó con Él para estar con Él en el paraíso. Esa es una enseñanza o un dogma, una doctrina del catolicismo romano. También ellos hablan de lo que llaman el limbus infantum. El limbus infantum es o fue el lugar donde iban los niños que morían sin el bautismo, lo que ellos denominaban moro. Cuando un niño moría moro, iba al limbus infantum. En el limbus infantum se caracterizaba porque era un lugar donde no había ni castigo ni gloria. Ni castigo ni gloria había en el limbus infantum. Era un lugar inerte, sin pena ni gloria. No me podría explicar cómo sería, pero es la idea que ellos tienen, que allí no había ni castigo, pero tampoco había gloria. No era ni infierno ni gloria, era un estado insulso, ¿verdad? Vacío de castigo y vacío de gloria. Otro lugar que también designa la Iglesia Católica es lo que ellos denominan el purgatorio. Ese sí está vigente todavía el día de hoy, el purgatorio. Según sus enseñanzas, el purgatorio es un lugar semejante al infierno. No es propiamente el infierno, pero es muy parecido. Con la única diferencia de que el infierno es eterno y el purgatorio es algo temporal. O sea, el purgatorio es la residencia temporal de cierta categoría de personas que están allí aguardando el día de la resurrección de entre los muertos. Según su enseñanza acerca del purgatorio, las personas se van al purgatorio para ser castigados por lo que ellos denominan los pecados veniales. Porque ellos dividen los pecados en mortales y veniales. Lo que mueren sin haber cometido los pecados mortales, pero son culpables de los pecados veniales, son llevados al purgatorio. De acuerdo al catolicismo romano, un pecado mortal es una violación. Con pleno conocimiento y deliberado consentimiento de la voluntad con relación a los mandamientos de Dios más gravoso, porque ellos dividen los mandamientos de Dios en mandamientos gravosos y mandamientos menos gravosos. Cuando se violan los mandamientos gravosos, se comete el pecado mortal. Para eso no hay perdón. Para eso no hay purgatorio. Ahora, para los pecados veniales, para eso sí hay purgatorio y hay la posibilidad de perdón después de haber muerto. De ahí los reposos, las horas santas, las misas de cuerpo presente y los tedeum post mortuorio. Cada año, cada aniversario, mi mamá tiene más de 40 años que murió. Y tengo un par de tías católicas romanas bien devotas y fieles. Y cada 10 de septiembre ellas pagan una misa. Y amados hermanos, han hecho eso por 40 años. Por 40 años, fielmente van y pagan esa misa. No ha faltado un solo año en que ellas no vayan a ofrecer esa misa por el alma de Edelmira Balbuena. Ese nombre resuena todos los años en una misa católica. Porque ellas están convencidas de que con esa ofrenda con la cual compran esa misa, lograrán sacar en algún momento a mi mamá del purgatorio. Esa es su convicción. Y ay si usted le dice lo contrario. Porque la tendrá de frente, como una cacata defendiendo su cacatica doctrina del purgatorio. Por ejemplo, de pecados mortales, el aborto es un pecado mortal según ellos, el divorcio, la adivinación, la blasfemia, el sacrilegio, el asesinato, el terrorismo. Es una lista larga que ellos tienen. Pero esos son los más comunes. Y me llama la atención que ellos no ponen la incredulidad como el pecado número uno, como el pecado mortal número uno. No ponen la incredulidad. Tampoco la idolatría la ponen ahí como un pecado capital, un pecado mortal. No pone nada de eso en esa lista larga que ellos hacen. O del pecado venial. La palabra venial significa perdonable, excusable, redimible, de fácil remisión. Eso significa la palabra latina, venial. El pecado venial es un pecado leve, según su concepto, que desvía gradualmente del camino de Dios a quienes lo cometen. El pecado venial, según su catecismo, no deja una mancha sobre el pecador, pero le resta brillo a su carácter. Por ejemplo, de pecados veniales, los vicios como el alcoholismo, la droga, todos los tipos de vicios, ellos lo catalogan como pecados veniales, la borrachera. El mentir es un pecado venial. El abuso verbal, malas palabras, palabra corrompida, son pecados veniales. La superstición es otro pecado venial. No asistir a la misa, los juegos de azar, también están categorizados como pecados veniales. Ahora, para purificar esos pecados, es que existe el purgatorio. O sea, la razón de ser del purgatorio está en los pecados veniales, porque para los pecados mortales, esos se van derechito al infierno, ahí no hay paso intermedio. Según Tomás de Aquino, uno de sus grandes teólogos, decía él, el fuego purificador del purgatorio sobrepasa el sufrimiento a cualquier tormento humano. Es igual que el del infierno, solo difiere en su duración. Tomás de Aquino fue uno de los grandes teólogos católicos romanos. Y ese es el concepto que este hombre tiene acerca del purgatorio. El fuego purificador del purgatorio sobrepasa en sufrimiento a cualquier tormento humano. Es igual que el del infierno, solo difiere en duración. Termina la cita. Bueno, el asunto es que según el concepto católico romano, el purgatorio puede ser acortado. Esa es la idea. Puede ser acortado o puede ser terminado mediante donaciones hechas por los familiares o amigos de aquellos que han fallecido. Por oraciones y misas dichas por los sacerdotes. En el siglo XVII, los sacerdotes recomendaban hacer sus ahorritos para dejar pagada misas para ser dichas después de la muerte. Señores, recuérdense, mientras más ahorren y dejen para sus pecados veniales, más pronto podrán salir del purgatorio. Ese era un dogma de la Iglesia Católica en esos días, en el siglo XVII. Ahora, ¿ha cambiado eso, mis hermanos? Por supuesto que no. En la actualidad, a los cofres de la Iglesia Católica en Roma llegan alrededor de 40 millones de dólares anuales en ofrenda pagada por las misas que en el mundo entero se llevan a cabo en favor de los muertos. O sea, esa doctrina no ha cambiado. Y mis amados hermanos, yo creo que tiene que haber un departamento especial en el infierno para la curia católico-romana. Porque lo grave de eso no es el dinerito que la gente da para... que mis tías dan para sufragar la penitencia, para ayudar a mi mamá a que salga pronto del purgatorio. El problema no está en el dinerito que da la gente. Está en las consecuencias eternas de eso. Yo recuerdo que a mi abuelo materno fue un impío, bebedor de romo, jugador de gallo, mujeriego, hasta poco antes de morirse. Se tenía todos los vicios. ¿Perdón? Sí, hasta que mientras tuvo fuerza, él estuvo practicando el pecado, viviendo una vida disoluta, en todo el sentido de la palabra, malapalabroso. Todas las cosas malas tenía ese señor. Y yo recuerdo como ahora, él murió a los 90 y pico de años. 90 y pico de años pecando, porque ese no tuvo vacaciones ni receso nunca en su vida de pecado. Porque ni siquiera se enfermaba, para que tengan una idea. Porque la gente se enferma, ¿verdad? Se retira por un rato. Pero cuando la gente ni siquiera se enferma, óigame, no hay receso, no hay retiro, no hay vacaciones. Siempre están en eso. Pecando, activos. El caso es, yo recuerdo como ahora, que ese señor cura, bueno, él murió, lo llevaron a la iglesia católica, a la que, entre comillas, pertenecía. Nunca fue una misa, pero que era católico. Allí él lo llevaron a su misa católica, a su misa de cuerpo presente, como le llaman ellos. Y recuerdo que el cura cogió un agua bendita y empezó a rociarle encima del ataúd, renovando el bautismo, porque eso es lo que hacen con el agua bendita cuando el cadáver está ahí en la ¿cómo se llama? En el féretro. Eso es lo que hacen, renovarle el bautismo. Por este medio le estamos renovando el bautismo a nuestro querido hermano, su hermano Agapito Balbuena. Y amados hermanos, de ahí lo despacharon para el purgatorio, naturalmente. Porque yo sabía que el paseo no lo iba. Pero por lo menos lo mandaron para el purgatorio. Y obviamente, él murió hace como algunos 20 años. Y todavía hasta el día de hoy, esa misma tía que le hacen misa a mi mamá, le mandan a hacer la misa también a don Agapito. Todavía están trabajando, forzando para sacarlo de pena y llevarlo a descansar. Y amados hermanos, eso es algo espantoso. Porque le dicen a la gente, vivan como le dé su gana. Cometan todos los pecados veniales, habidos y por haber. Que no se preocupen, eso lo vamos a resolver después que ustedes se mueran. Hagan su ahorrito ahí. Hagan su ahorrito. Para que con esos ahorritos puedan sufragar. Las penitencias. Que le vamos a cobrar. Para sacarlo de ese estado. De esa condición en que se encuentra. Eso es grave, hermanos. Claro. Si se puede hacer de esa manera. ¿Para qué arrepentirse del pecado? ¿Para qué renunciar al pecado? ¿Para qué darle muerte al pecado? ¿Para qué? Si el problema se puede resolver después que yo me muera, no tengo que darle mente a eso. No tengo que preocuparme de eso. Alguien se va a ocupar por mí. Mi familia, que tanto me ama, se ocupará de mí. De mi situación, de mi circunstancia, de mi estado después de la muerte. Hay mecanismos para resolverlo. Hermanos, eso es una mentira del diablo que millones creen y practican. Millones de gente. Viaja al purgatorio, según los dogmas católicos. De ahí los 40 millones de dólares que llegan anualmente al Banco del Vaticano. ¿cómo pago por esas ofrendas expiatorias? Porque en eso es que se convierten las misas. Ofrendas expiatorias. Cada vez que pagan por una misa de esa, están pagando, ¿para qué? Para que mediante la ofrenda de la misa, Dios reciba el pago por esos pecados veniales y le cancele la deuda a ese pobre muerto, a esa pobre muerta. Requiem cantim paz. ¿Cómo que es lo que sigue después de eso? Domino bovicus. Requiem cantim paz. Que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Amados hermanos, esa es una triste doctrina. Una doctrina de demonio, sin lugar a duda. ¿Dónde en la Biblia enseña tal cosa? ¿De dónde sacaron eso? Le garantizo que no es de la Biblia, sino del infierno. De ahí sacaron esos dogmas. La Biblia enseña claramente que después de la muerte solamente hay dos destinos. No hay punto medio, no hay escala. El infierno y el paraíso son los únicos dos puntos hacia donde se dirigen las almas después de la muerte. No hay otros. Ni limbus patrum, ni limbus infantum, ni purgatorio. Ahora, sí está claro que después de la muerte las almas siguen viviendo. Las almas mantienen su vida consciente. Las almas después de la muerte están sujetas a localidad. Pero también las almas después de la muerte están sujetas a condiciones. Siguen viviendo. Toda alma después de la muerte sigue viviendo. Toda alma después de la muerte es localizada. Tiene una localización, un domicilio. Si queremos usar un lenguaje todavía más humano, hay un domicilio para las almas después de la muerte. Así como hay un domicilio para la persona mientras están vivos aquí en la tierra. ¿Dónde tú vives? ¿Dónde tú resides? Todo lo que está sentado aquí tiene un lugar de residencia. Hay un punto en la geografía de Santo Domingo. En ese punto de la geografía de Santo Domingo, en el mapa, hay un número. Usted le da a Google y le da, pone a dónde estoy, calle tal, y le marca exactamente donde usted vive. ¡Pac! Porque hay un punto de localidad geográfico, real, no imaginario, real. Si usted va a donde le marca ese punto, el Google Map, usted va a llegar allá, hermano, y va a encontrar la localidad, porque es real, no es imaginario, no es algo etéreo, no, es algo físico. Hay tal cosa como una localidad física para el alma después de la muerte. Y nada más hay dos direcciones, el cielo y el infierno. Si usted le pone el Google Maps del alma espiritual, ahí lo va a llevar. No va a llevar, no busque, ¿dónde está el limbus patrum o el limbus infantum. ¿Dónde está el limbo, el purgatorio? ¿Dónde está eso, Google Maps? Se pondrá loco el Google Maps. No lo va a encontrar porque eso no existe, mis hermanos. Eso es falso de toda falsedad. Ahora, de que hay una localidad específica donde van las almas después de la muerte, eso es real, eso es bíblico. De que en esa localidad hay condiciones específicas, también es enseñanza bíblica. Hay una localidad donde van las almas y hay condiciones físicas, espirituales, en donde habitan las almas después de la muerte. Eso está claro en las Escrituras. Hay dos términos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Dos palabras, la palabra Seol en el Antiguo Testamento y la palabra Hades, o Gehenna también en el Nuevo Testamento. Esas dos palabras son sinónimas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y ambas palabras se emplean en la Biblia para describir la localidad y las condiciones en que se encuentran las almas y en donde se encuentran las almas después de la muerte. Hay otros grupos, por ejemplo, los Testigos de Jehová y los Adventistas, que no creen en la vida del alma después de que ésta se separa del cuerpo físico, de la materia. Dice una atalaya, hablando de este tema, dicen ellos, cuando alguien muere, el espíritu, entre paréntesis, la fuerza vital, deja de animar las células del cuerpo. Así como una luz se extingue cuando se apaga la electricidad. Cuando la fuerza vital deja de sustentar al cuerpo humano, el alma del hombre deja de existir. Eso es verdad. ¿Es verdad que el alma humana deja de existir cuando ella sale del cuerpo? ¿Deja el alma de estar viva o de existir cuando abandona las células del cuerpo, como argumentan ellos? ¿Se extingue el alma apagándose su existencia, como se extingue la luz que ilumina un cuarto cuando se apaga el bombillo? ¿Tiene el alma humana ese mismo efecto? Sufre, experimenta ese mismo efecto del bombillo y la luz, o de la luz y el bombillo, cuando se apaga el bombillo. ¿Se apaga la luz de la vida que tiene el alma, como se apaga la luz de un cuarto cuando se rompe o interrumpe por efecto del interruptor, esa fuente que da energía al bombillo, se apaga? ¿Se queda el bombillo sin luz porque se apagó, porque se desconectó mediante el interruptor? ¿Se desconectó de la fuente que le daba energía? Nota lo que dicen ellos. Cuando alguien muere, el espíritu, entre paréntesis, la fuerza vital, deja de animar las células del cuerpo. Así como una luz se extingue cuando se apaga la electricidad. Cuando la fuerza vital deja de sustentar al cuerpo humano, el alma del hombre deja de existir. Se sume en la inexistencia. Es lo que ellos están diciendo aquí. Ahora, ¿es eso conforme a la palabra de Dios? Esa chispa de la vida llamada alma se sume en la inexistencia. ¿Es el alma humana mortal desde el punto de vista de que deja de existir? ¿O es inmortal en el sentido de que continúa siendo lo que es? Vida humana, ser humano, naturaleza humana, como lo era antes de el evento de la muerte física. Deja de ser el alma humana, un ser consciente, un ser intelectualmente capaz de razonar, de entender y de conocer. No solamente lo que experimenta ella per se, sino también lo que sucede en su entorno, en su alrededor. ¿Pierde el alma la facultad para desear cosas, para pedir y aún para la facultad para comunicarse? ¿Pierde el alma esas cualidades cuando experimentamos la muerte física? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Tienen razón los testigos de Satanás? ¿Y los adventistas? Si el alma humana se suma en la inexistencia después de la muerte, ¿qué hacemos con multitudes de pasajes en las Escrituras que obviamente están hablando no en un lenguaje figurado, sino en un lenguaje literal, cuando habla del infierno, cuando habla del cielo? ¿Qué hacemos con todos esos pasajes bíblicos? ¿Lo interpretamos de manera alegórica? ¿Lo interpretamos de manera figurada? No, eso es un lenguaje alegórico. Eso no significa lo que dice ahí. O sea, yo tengo la libertad de decir que lo que dice ahí no es lo que dice ahí, sino lo que yo quiero que diga. Porque eso es lo que hacen los que usan la Biblia de manera alegórica, de manera metafórica, que la emplean como ellos quieren, para lo que ellos quieren. Pero las palabras no significan lo que dicen las palabras, significan lo que ellos quieren que digan las palabras. Está claro en las Escrituras, amados hermanos, que el alma, al morir, no se sume en la inexistencia. El alma sigue siendo alma viviente después de la muerte. Hay muchos textos en las Escrituras que describen lo que es la existencia del alma después de la muerte. Por ejemplo, hay muchos pasajes bíblicos. Vamos a ver algunos pasajes, por ejemplo, que hablan del tema del impío después que muere. ¿Qué pasa con el alma de los impíos después que muere? Segunda de Samuel, vamos a ver algunos textos bíblicos. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 6. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Estoy en segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 6. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Versículo 7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Ahí ese texto es interesante, amados hermanos, porque obviamente aquí no se está hablando en un lenguaje metafórico ni figurado. El autor está hablando de lo que fue su experiencia estando en ese estado y en esa localidad. Segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 6. Ligadura del Seol me rodearon. Y torrente, perdón, tendieron sobre mí lazos de muerte. Habla allí una experiencia personal que él experimentó. Y eso no está hablando allí en un lenguaje metafórico. Habla en un lenguaje normal, literal, quiero decir. Otro texto bíblico también es el Salmo 18. Y es interesante este pasaje que leímos, hermano, porque es un texto cristológico, obviamente. Es un texto cristológico. Aquí es uno de los pasajes que se usa para mostrar en profecía lo que fueron los sufrimientos de Cristo aún después de su muerte. Salmo 18, verso 5. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Otro pasaje también que habla de la experiencia después de la muerte. En este caso, si lo vemos desde el punto de vista de la cristología, la experiencia que vivió el Señor Jesucristo. Pero el punto aquí es que hay conciencia después de la muerte. Hay conciencia del lugar y de la condición que se experimenta en ese lugar. El Salmo 116, versículo 3. Salmo 116, verso 3. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. ¿Qué se describe allí? La condición del Seol. Lo que experimentan las almas después de experimentar la muerte física. Eso es lo que se describe allí, del estado y de la condición que hay en el Seol. Lo que experimentan las almas que van a ese lugar. Eso está claro allí. El Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿A dónde van? Al Seol. Y amados hermanos, esto está hablando del alma. Del alma. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios, ellos serán trasladados al Seol. ¿Dónde van las almas de los impíos después de la muerte? a ese lugar llamado el Seol. Isaías capítulo 14. Isaías 14. Verso 9 al 11. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Termina la cita. Es obvio ahí que es una alusión a Satanás y a todos aquellos que son ya habitantes del infierno o del Seol, donde también llegará Satanás. Como vemos en Apocalipsis, verso 13, perdón, Apocalipsis capítulo 20, verso 13 y 14. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí en ese pasaje se hace alusión directa a esta profecía de aquí de Isaías, capítulo 14. En ese contexto, amados hermanos, está bien claro que el Seol es un lugar localizable y es un lugar que tiene condiciones específicas. Condiciones específicas. El lugar donde van las almas de los inconversos después de la muerte. Jonás 2:2. Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2, verso 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Jonás aquí compara su estado, cuando estaba allí en el vientre de aquel pez, con el estado en que se hallan las almas después de su muerte. Él se veía a sí mismo como estando muerto. Ezequiel capítulo 32. Ezequiel capítulo 32, verso 21. De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Esos pasajes del Antiguo Testamento declaran la realidad del Seol como un lugar localizable, como un lugar que posee condiciones específicas. Eso está claro en las Escrituras. Ahora, en el Nuevo Testamento, de igual manera, en Lucas capítulo 16, de manera particular, ahí se nos presenta de manera gráfica el Seol en todas sus dimensiones. Un autor, comentando ese pasaje de Lucas 16, dice lo siguiente. Los pasajes donde la palabra Seol ocurre hacen claro que el Hades o Seol se divide en dos partes, una para los perdidos y otra para los salvos. La primera de estas divisiones se llama el paraíso o el seno de Abraham, que se describe en Lucas 16, verso 22, también en el capítulo 23, verso 43. Ahí se describe lo que es denominado el seno de Abraham o paraíso. Vayamos allá. Lucas 16, 22. Dice aquí este pasaje, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Como podemos observar ahí en esos versículos, se establece con mucha claridad que el Seol está dividido en dos partes. Una corresponde como espacio donde van las almas de los impíos, donde hay conciencia plena, total y cabal de lo que es ese lugar y de las condiciones de quienes habitan en ese lugar. Pero también está claro que este individuo llamado Lázaro fue a morar, fue a habitar en un lugar distinto, en un espacio distinto, en una localidad distinta al lugar de morada del alma, desde que se fue al Seol, al departamento llamado infierno, no por ser rico, sino por ser impío. Esa fue la razón básica por la que se fue allí. No porque hubiese cometido un pecado venial o un pecado mortal, se fue allí por impío. Y en ese contexto, su alma, primero que nada, era consciente de la razón, del motivo por el cual se fue allí. Había plena y absoluta conciencia del estado en que vivió y del estado en que murió. Plena y absoluta conciencia había en ese individuo. De manera que no hay tal cosa como purgatorio, tampoco hay tal cosa como sueño del alma. No es verdad que el alma se sume en un sueño o letargo o en una inexistencia después de la muerte. Este individuo llamado el rico estaba en pleno uso de todas sus facultades. No faltó ni una. No se quedó ni una en la sepultura. Todas sus facultades, volitivas, intelectuales, emocionales, todas se fueron con él, íntegras a ese lugar donde se encontraba. Tenía la capacidad de hablar. Te ruego, son sus palabras. Te ruego, dice él, que envíes a la casa de mi padre. Se fue hasta con la capacidad de orar. La que no usó cuando estaba en vida, la estaba usando en el infierno. Su capacidad de orar no la perdió en las llamas del infierno. No se quemaron en las llamas del infierno. La pudo ejercer estando allí. Te ruego que le envíe a la casa de mi padre. O sea, él tenía un conocimiento pleno y total, o más bien un recuerdo pleno y total de la casa de su padre. Allí recordaba con lujo de detalles quiénes eran sus hermanos, sus familiares, sus relacionados. El recuerdo de su familia no se borró con la muerte. No se borró con la muerte. Tengo, dice él, 5 hermanos. No le faltó ninguno. Y note el argumento que él emplea. ¿Por qué estaba pidiendo por sus 5 hermanos? Para que les testifique. Y es obvio que si él habla allí de que le testifique, era porque él conocía lo que significaba esa palabra. Aún después de muerto, siguió recordando el significado de la palabra testificar. Conocía para qué se usaban las palabras mientras estaba en vivo. Conocía el significado de la palabra. Sabía que mediante la comunicación podía expresar sus deseos interiores. Y estando allí, esa capacidad no la perdió. Por eso la estaba usando. Por eso la estaba usando. Mientras estaba en el infierno o en el Seol, tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es un lugar. Él estaba consciente de que estaba en un lugar. Él no estaba dormido, su alma no estaba dormido. Usted tiene conciencia cuando usted ha oído a alguien hablándole cuando usted puede hablar cuando está durmiendo. Hay gente que habla durmiendo. Pero ¿quién le hace caso a uno que habla durmiendo? Porque uno sabe que quien habla durmiendo no está consciente de lo que está diciendo. Uno balbucea cosas, pero no está expresando un deseo consciente y deliberado. Amados hermanos, este hombre aquí no estaba hablando durmiendo. Su alma no estaba dormida y empezó de repente empezó a hablar, a balbucear cosas de manera inconsciente. No, hermano, él estaba consciente y deliberadamente estaba expresando su deseo. Expresando su deseo. Te ruego, pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos. Dios dotó al alma humana de inmortalidad. Y lo que significa esa palabra básicamente es capacidad de vida después de la muerte física. Capacidad de vivir, de estar vivo, de permanecer con vida a pesar de la separación del cuerpo y del alma. Capacidad de estar vivo después de la muerte. Es lo que significa el término inmortalidad. Dios dotó el alma humana de inmortalidad. ¿Y por qué Él dotó el alma humana de inmortalidad? Porque, recordad que el alma fue creada a imagen y semejanza de Dios. Así como Dios nunca muere, el alma, que podemos decirlo así, es un pedacito del ser de Dios, tampoco muere. Me encanta la expresión que los puritanos usan para referirse al alma. Hablan del alma como una chispa divina. ¿Qué es el alma humana? Una chispa divina que jamás se apagará. ¿Por qué? Porque tiene lo divino en su naturaleza esencial. Decir que el alma muere, o sea, en el sentido de que pasa a un estado de inexistencia después de la muerte física, es negar la naturaleza divina del alma humana. Es negar la naturaleza divina del alma humana. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y habiendo Dios dicho tal cosa en el consejo divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces sopló en ese muñeco de barro que había creado del polvo, sopló ¿qué? Aliento de vida en aquel, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama? No, no alfarería, sino en, que hacen, puede ser cultura, en esa cultura que él hizo del polvo, en esa cultura Dios esculpió del polvo ese cuerpo que usted tiene, fue esculpido del polvo. Y luego que él esculpió del polvo, usando el polvo como materia prima, luego que él esculpió esa materia prima del polvo y la convirtió en un cuerpo como el que usted y yo tenemos, con cabeza, tronco y extremidades, porque hemos de imaginarlo así. O sea, cuando Dios esculpió el cuerpo nuestro, lo que hizo básicamente fue que tomó barro, tomó lodo, tomó polvo, lo convirtió primero en lodo, y luego del lodo, o en masilla, lo convirtió entonces en un cuerpo con cabeza, con todo lo que hay ahí dentro, extremidades, con todo lo que hay aquí, tronco, con todo lo que hay ahí, todos los detalles. Para que tengan una idea, el ojo tiene 2.500 piezas, totalmente diferentes una de otra. El ojo, ese ojo que usted tiene. Dios creó cada partecita de ese ojo, de esos ojos que usted tiene, 2.500. Cuando Él hizo el famoso cuerpo, cada parte la diseñó conforme a su sabiduría. Y entonces, a eso fue que Él hizo así. Sopló aliento de vida. Y el hombre se convirtió ¿en qué? En un alma viviente, en un ser viviente. Esa fue la metodología que Dios usó. Por eso Él dice, el polvo vuelva a la tierra. Eso fue el juicio. El polvo vuelve a la tierra donde fue tomado, pero el alma, ¿qué es lo que dice Daniel? ¿Qué es lo que dice Eclesiastés? El alma que retorna a Dios que la dio. Eclesiastés, vamos allá, Eclesiastés.